estar en la casa del Señor en este precioso día. Ay, qué sabroso se sentían las colchitas hoy en la mañana, ¿verdad? Con este frío. ¿Qué estamos haciendo aquí en este frío? Pero vamos a estar en el paraíso toda la eternidad y está a una temperatura perfecta en el cielo, no muy ni muy frío ni muy caliente. Quiero dar la bienvenida también a los que nos acompañan por medio del internet y por medio de Facebook en vivo. Gracias por acompañarnos en este día. Yo sé que hay muchas personas alrededor del mundo hispano que están conectados con nosotros y les mandamos saludos y un abrazo en este nuevo año. Gracias por estar aquí con nosotros. Le invitamos que cuando esté en Houston, busque la cruz más alta y más grande de Houston y aquí estaremos al pie de la cruz. Son invitados. Pero yo sé que hay también aquí, es posible que tengamos visitantes por primera vez. Si usted está aquí por primera vez, indíquelo levantando la mano para reconocerle. Mire, tenemos aquí a mi mano derecha, no sé, aquí en este ladito, todos de casa aquí también. A ver, de este lado tenemos visitantes acá de este lado. Bienvenidos a Sagemont en español. Nomás terminando este servicio, les invitamos que pasen a un cuarto que le llamamos el cuarto de la bienvenida, porque le vamos a dar una bienvenida. Y hoy mi esposa estamos ahí con el equipo de bienvenida. Y luego tenemos un regalito muy especial para regalarle a usted y su familia por estar aquí con nosotros por primera vez. Y no crea que es un regalito. Me han dicho, este es un regalote. Porque yo sé que lo van a atesorar por muchos, muchos años. Ese regalito que le vamos a dar. Así que hoy en este día le voy a pedir a mi esposa que venga a ayudarme con algo porque queremos hacer una presentación de bebé. Laura, pasa con Aiden. Vamos a dar la bienvenida. Pase toda la familia Fernández, son muchísimos. Y yo sé que nos están acompañando por el internet también muchos en Venezuela. Ellos tienen poco tiempo de estar aquí en Venezuela, pero desde que ellos llegaron, ellos como se hicieron parte de nuestra familia de fe y ellos están aquí. Mire, esa bebé ya la presenté también y hay a otro bebé que he presentado. Qué hermoso es cuando viene a presentar a los bebés. Le voy a pedir, tenemos una foto, ya enseñaron la foto. ¿Enseñaron la foto? Ponlo de nuevo, por favor. Ahí está. Aiden Cortés Guevara. Y tiene un pelo que me da envidia, pero ven para acá, joven. Venga para acá. Ahora todos extiendan la mano. Vamos a ponernos de pie rapidito, vamos a ponernos de pie. Es hermoso cuando nosotros tenemos el gran privilegio de presentar un bebé, porque es lo que nos dice la Biblia, que cuando Jesús tenía solo 8 días, fueron José y María a presentar a Jesús al Señor, y es lo que nosotros hacemos. Y les voy a pedir que por favor, como es nuestra costumbre, de extender una mano derecha. Wow, qué pulmones, al coro. Vamos. Ok, ya estás con mami. No se asuste. Me asusto más yo. Ok, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este hermoso día, Señor, que nos das en venir como familia de fe, Señor, obedientes a tu palabra que dice que dediquemos a nuestros hijos a ti, Padre. Que dediquemos a traerlos aquí a la iglesia, Señor. Que nos dediquemos a enseñarles el camino tuyo, Padre. La Biblia nos promete, Señor, que si nosotros encaminamos a los niños nuestros en el camino del Señor, que cuando estén grandes nunca se apartarán de ella. Te pido, bendito Padre, que tú lo protejas, Señor. Que tú estés con sus padres, Señor. Que tú estés con toda esta querida familia, Señor. Tan lejos de su patria, Señor. Pero ellos han hecho su nuevo hogar aquí, Señor, y los estás bendiciendo, Padre, y esta es la evidencia, Señor. Así que te pido, Señor, una bendición muy especial, Señor, y nosotros como su familia de fe, Padre, su familia extendida, Señor, que nosotros estamos aquí, Señor, para caminar con ellos todos los años que nos tengan juntos aquí en esta vida y luego en la eternidad juntos como familia de fe. Te pido una bendición tan hermosa sobre esta familia y te lo pido en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, y la familia de fe dice amén. Gracias. Pueden pasar. Y luego tenemos Laura. tenemos un regalito. Todavía no le va a quedar, pero mira, que le haga juego con sus ojitos. Gracias, hermano. Pueden tomar asiento. Gracias, gracias, gracias. Son de las cosas más favoritas mías como pastor, de ver a los hijos y los hijos de los hijos que vengan no solo al Señor a bautizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero entonces cuando tienen hijos, ellos vienen a dedicarlos al Señor. Estamos en una serie de mensajes. ¿Quién se acuerda cómo se llama la serie? Primeros pasos, los primeros pasos. Este bebé, Aiden, y muchos de los bebés que están aquí, que están tomando esos primeros pasitos, estamos viendo qué hermoso es cuando vemos a un bebé que empieza a tomar esos primeros pasos y luego empieza a caminar más seguro y luego correr y disfrutar de ese don tan importante. Bueno, nosotros como creyentes en Jesucristo también empezamos a tomar primeros pasos. No llegamos ya maduros. Es más, Pablo, que ya tenía más de 70 años, sabemos por la historia, más de 70 años, él ya era el más maduro de todos los cristianos. Yo creo que si alguien dice, ¿quién fue el cristiano aparte de Cristo? Porque Cristo es Cristo, pero el cristiano más fuerte, con más influencia, que nos ha dado más doctrina, más enseñanza, ¿qué dirían? Pablo. Pablo decía, aún en su madurez, las cosas que yo quiero hacer no las hago. Las cosas que no quiero hacer, esas las hago. Porque estoy aquí en esta tierra. No he llegado, pero estoy luchando. Y aún pocos días antes de entregar su vida, él pedía, tráeme mis escrituras y también mis notas, porque quiero seguir estudiando, quiero seguir creciendo. ¿Qué estamos diciendo? Un cristiano nunca llega a la madurez. Simplemente tomamos un paso al cielo donde vamos a recibir toda la enseñanza que necesitamos automáticamente, instantáneamente, milagrosamente, nuestros cuerpos glorificados, nuestra mente igual glorificada con todo entendimiento. Así que si tiene usted preguntas acerca del evangelio, preguntas acerca de la doctrina, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué se porta como se porta el pastor? ¿Por qué dice y enseña lo que él enseña? Un día todo esto va a ser perfectamente claro. Les decimos aquí en Sagemont nuestra filosofía, nuestros valores, y les decimos, no se unan a esta iglesia hasta que sepan a lo que se van a unir, pero tampoco no se vayan sin saber de lo que se van a perder. Es importante conocer qué es lo que nosotros creemos, qué son nuestros principios y nuestros valores. ¿Qué es nuestra filosofía acerca de la Biblia, la autoridad suprema de Dios, del individuo, del prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Y luego vamos a hoy enseñar que en los primeros pasos tenemos que reconocer a lo que nos estamos uniendo. Estamos uniéndonos a la Iglesia Universal de Jesús, donde Él nos promete que vamos a sufrir persecución. ¿Qué? Este mensaje es completamente contrario a lo que muchos han enseñado y oído, que cuando uno se hace cristiano automáticamente se hace rico, porque el Hijo de Dios, un hijo de Jesús, tiene que ser, así como Él es rico y Él es dueño de todo, yo también tengo que ser rico. Y también el Hijo de Dios no puede enfermarse. Tiene que mantenerse completamente saludable, completamente fuerte, donde nunca va a sufrir ni enfermedad ni escasez financiera. ¿Es cierto eso? No es cierto. Es una mentira del enemigo. Porque al contrario, vamos a ver hoy lo que la Biblia dice acerca de la persecución. lo que es ser perseguido, lo que es ser sufrido en nuestra fe. Busquen conmigo el libro de Isaías, la profecía de Isaías. El Isaías 53 es un versículo, un capítulo muy conocido por nosotros como los cristianos creyentes, porque aquí nosotros podemos ver que las profecías hablan de Jesús, pero entre los judíos como que no lo enseñan. No quieren aceptar que quizás se les haya perdido algo. En la página 688, Isaías 53, del 3 al 5, no vamos a leer todo el capítulo, aunque les doy estos versículos para que vayan a leerlos, porque vamos a nomás tocar algunas cosas importantes, pero quiero que regresen a estudiar qué es lo que la Biblia dice completo y completa, dice acerca de lo que es la persecución. Mire lo que dice el versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres. ¿De quién hablaba? De Jesús. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. ¿Cómo? Creado, hecho, mandado para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. No lo estimaron ellos, no lo estimaron los judíos, no lo estimaron los de él, no lo estimaron ellos. No, no, la palabra de Dios no dice eso. Dice, no lo estimamos. Nosotros íbamos incluidos en ese rechazo de Jesús. Ciertamente, el cargo, dice el 4, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él, hablando de Jesús, fue traspasado con esa espada por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él, ¿sobre quién? Sobre Jesús recayó el castigo que yo merecía. Es el precio por nuestra paz. ¿Qué cuesta nuestra paz? Nuestra paz fue caro. Le costó a Dios su Hijo, a Jesús toda su sangre. Él fue maltratado por nosotros. Eso fue el precio que Él nos da por nuestra paz. Aún en la persecución, aún en la persecución. El día de hoy estamos viviendo en un tiempo donde la cultura humana de la tierra rechaza a Dios, a Jesús, a mí y a usted, porque es creyente en Jesús. Gracias a las heridas de Jesús fuimos sanados. Y aquí está hablando de la glorificación, de que cuando, aún de nuestra santificación, esa sanidad, fuimos sanados ¿de qué? Del pecado, del castigo eterno, de la separación eterna de Dios, porque Él pagó el precio por nuestra paz. La cultura nos odia. La cultura dice que ustedes cristianos están opuestos a todo. No quieren divertirse, no quieren tomar, no quieren fumar, no quieren ir a los lugares donde se divierte la gente. Se creen la gran cosa. No toleran a nadie ni nada. Y la cultura, aún en este país, teniendo tanta libertad religiosa, está contra nosotros. Y hay una división, aún en nuestra país. Vamos a ver adelante que esa división no nomás es entre el país, no nomás entre partidos políticos, no nomás entre gente desconocida del norte y del sur del país, pero estamos aún separados entre la familia. Pero ¿cómo es posible eso? ¿No es Dios un Dios de amor? Es un Dios justo. Y la Biblia nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias a Él tenemos la recompensa, el precio de nuestra paz. Pero mire lo que dice Jesús mismo a sus discípulos en la página 1008, Juan 15. Y solamente vamos a leer del 18 al 21, donde dice: si el mundo los aborrece, pero qué fea palabra. ¿Qué quiere decir eso? Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo las amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí, Jesús dice, si a mí me han perseguido, ¿qué promesa nos da? Que también nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Dónde está la prosperidad? ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está que nosotros vamos a vivir siempre como reyes? También a ustedes los van a perseguir. Si han obedecido mis enseñanzas, está haciéndose un poquito más claro. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Nosotros también vamos a enseñar lo que sabemos. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios. Realmente no conocen a Dios si empiezan a rechazar a los hijos de Dios. ¿De dónde comienza todo este rechazo entre el mundo, las culturas? ¿Dónde comienza esta división? Qué bueno que me están preguntando. Busquen en la página de 15, al principio. Vamos a ver a Génesis 16. Y solamente vamos a leer el 11 y 12 por el tiempo. Pero aquí esta historia es de Abraham y Sara, que Dios le había prometido que él iba a tener descendencia como las estrellas que están en el cielo, como la arena, los granos de arena del mar. Mucha descendencia, pero se estaba tardando. Ya tenemos varios años esperando. Sara ya está muy grande de edad. Es imposible con mis ojos humanos ver cómo Sara va a tener una criatura, un bebé, a su edad. Es imposible. Pero el ángel le había dicho: lo que es imposible para el hombre, todo es posible para ¿quién? Para Dios. Entonces Sara tiene una idea. Dice: bueno, a lo mejor como que se atrasó Dios y no se dio cuenta que yo estaba muy avanzada de edad, y yo creo que le voy a ayudar a Dios. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. No queremos esperar a Dios, sino que nos queremos adelantar. Y es lo que Sara dice: Abraham, yo ya estoy muy vieja, como que no lo sabías. Yo ya no puedo tener bebé. Mira, aquí está mi criada Agar, la esclava. Anda y acuéstate con ella para que por medio de ella nos dé y te dé a ti un descendiente, un hijo. Muy obediente. Qué buena idea has tenido, Sara. Después que tiene el bebé, Agar empieza a burlarse de Sara. Mira lo que yo tengo, lo que tú no tienes. Mira lo que tengo. Y empieza el conflicto. Una bendición con conflicto, dice la Biblia en Proverbios. Cuando una bendición viene con conflicto, no es bendición de Dios. Entonces aquí entra el conflicto entre ellas dos. Mire lo que dice, para hacer la historia más rápida, Génesis 16, 11 y 12, aquí hablando de Agar, que estaba embarazada, y Sara la empieza a despreciar y la echa de su presencia y se va, que se vaya al desierto a morir. Quiero esconder mi maldad, mi pecado, por no obedecer a Dios, por no tener paciencia, por querer adelantarme. Yo sé lo que voy a hacer. Hice un mal y voy a hacer otro mal para tapar ese mal. Dije una mentirita, pero voy a decir otra mentira y luego otra mentira para cubrir esas mentiras, porque acaso no. Yo sé que ustedes nunca han hecho eso. Es nuestra naturaleza. Y entonces Sara quiere deshacerse de ese pecado, esa maldad, esa falta de fe, y echa a Agar que se muera en el desierto. Y Agar sola, desamparada, está en el desierto, y el ángel del Señor viene a ella. Estás embarazada y darás luz a un hijo, le dice, y le pondrás por nombre Ishmael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción, Agar. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Pero mire lo que pasa. Le explica el ángel a Agar. Será un hombre indómito. Como un asno salvaje, un burro, dice otra traducción. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Nació el bebé, le pusieron Ishmael, viene de su descendencia árabe. Está el hebreo Abraham, que tiene un bebé con su esclava. Y ahora nace un bebé que se llama Ishmael, que es árabe. Y él estuvo luchando y peleando contra el hijo de Abraham. ¿Quién, cómo se llamaba? Isaac. ¡Ay, qué bueno, están estudiados! Isaac. Él es el producto de la promesa, porque él nació de Sara. Pero no, como no pudieron esperar, ahora tenemos ese conflicto, dice la Biblia, entre hermanos. Pero todos sus hermanos. Qué bueno que ahí terminó esa lucha entre los árabes y los judíos. Allá terminó. En el tiempo antiguo, qué bueno que eso no ha llegado hasta este punto, más de 3,000 años atrás. Espéreme. Hay un conflicto ahorita. Y el conflicto no es entre países, es entre hermanos. Hijo y descendiente de Abraham, hijos descendientes de Ishmael. ¿Por qué estamos viviendo en ese conflicto? ¿Y cuándo va a terminar? La Biblia nos dice, nunca. Nunca. Hasta que se termine el tiempo y llegue el juicio final, es cuando se termina ese conflicto. Pero han tratado muchos hombres sabios, inteligentes, diplomáticos, para tratar de que haya paz entre Israel y los árabes. ¿Cuántas veces sucede? No, porque la Biblia es cierta cuando nos dice. Pero mire, vamos a seguir en Efesios 6, del 10 al 12. Ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento en la página 1099. Aquí nos dice realmente qué es el conflicto. El conflicto no es entre un judío y un árabe. No es contra un cristiano, hebreo cristiano, y un árabe de otra religión. No es religioso. Mire lo que dice en Efesios 6, 10 al 12. Por último, aquí Pablo enseñándole, dando enseñanzas, y dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Hay poder en Jesús. Póngase toda la armadura de Dios para que se puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Tenemos protección con Dios. El diablo está suelto en este mundo. El diablo está suelto en este mundo. Y tenemos un enemigo, y no son los árabes, es el diablo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo. ¿De qué? De tinieblas. Vivimos en un mundo de tinieblas. No somos de este mundo, somos de otro mundo que se llama el cielo, pero somos pasajeros por aquí. Su ciudadanía no es en los Estados Unidos ni en cualquier otro país del mundo. Nuestra ciudadanía es ¿dónde? En el cielo. Y estamos luchando y batallando en esas regiones celestiales. Es una batalla grandísima. Por último, vamos a ver a Juan 12 en la página 1005. Juan 12, del 28 al 31. Padre, aquí Jesús está orando. Glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo, mientras que Jesús está hablando a los discípulos y a la multitud de personas que estaban ahí, desde el cielo, una voz que decía: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Ahí estaba hablando Dios de su Hijo, que siempre había estado con él en el cielo, pero ahora, como está en la tierra, está en el mundo, logrando lo que Dios le había mandado hacer. Sabía que un día él iba a ser glorificado de nuevo cuando iba a las alturas del cielo. Esa voz que se oyó no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Una promesa que Jesús está haciendo a sus discípulos y por extensión a nosotros, que no importa qué pase, Dios va a ganar. Hubo muchos en la Segunda Guerra Mundial que murieron en esa batalla, pero si eran norteamericanos de los Estados Unidos o de esa batalla que estaban unidos muchos países, ganaron. Muchos perdieron la vida en esa batalla. Miles y hasta millones de personas perdieron su vida, pero la guerra fue ganada. Algunos de nosotros en esta batalla, en esta pelea, en esta lucha, en esta guerra, vamos a perder nuestra vida terrenal, porque es lo que nos promete Jesús, pero vamos a ganar. El que pierda la vida por mí, la ganará. Y todos tenemos la eternidad ya comprada por la preciosa sangre de Jesús. Esta cultura no es nuestro amigo. Esta cultura no nos ha aceptado y nunca nos va a aceptar. Y los que quieren vivir con un pie en el mundo, en la cultura del mundo, y otro pie con Dios, Dios va a decir: no, no puedes, porque ni frío ni caliente, pero tibio, porque estás tibio en las cosas de Dios, te voy a echar y vomitar de mi boca, porque no quisiste ser ni frío ni caliente, haz algo. Pero el rechazo de nosotros, nuestro rechazo, no solo viene de la cultura y del mundo. ¿Sabían ustedes que el rechazo también viene de nuestras propias familias? Nuestra propia familia. Miren lo que dice en Marcos 3, 31 al 35, en la página 931. Y esto pega muy cerca de mi corazón, pega muy cerca de muchos de ustedes que hemos nacido y nos criaron en una cultura, una religión, y luego tomamos una decisión para dejar y abandonar esa religión y esa tradición, para unirnos a una nueva tradición y religión que no era religión, pero una relación con Cristo. Y nos cuesta. Hay un precio. Hay un precio. Jesús pagó el precio por nuestra paz y nuestra salvación. Nosotros, como seguidores de Él, asociados con Jesús, vamos a pagar el precio a veces cuando perdemos a nuestra familia. Hay personas en todas partes de este mundo que estuve leyendo y leyendo y leyendo testimonio tras testimonio de personas alrededor del mundo que han perdido su vida, sus propiedades, sus familias, cuando tomaron la decisión de seguir a Cristo. Dijo, yo decido aceptar a Jesucristo y voy a seguirlo a Él. Pues si lo haces, tú ya no eres hijo mío. Hoy tenemos un funeral porque tú has muerto para nosotros. Nos conocemos, te rechazamos porque no eres de nosotros, porque has dejado la religión de tus padres. Y hay personas en China, en el Medio Oriente, en África, en muchas partes del mundo, aún aquí con nosotros. Lo he oído vez tras vez. Pastor, yo quiero tomar esa decisión. Yo ya estoy con ustedes. Estoy oyendo la predicación y como me toca, yo siento el Espíritu de Dios aquí en este lugar. Pero cuando me voy de aquí, tengo que reconocer que mi familia me dice, está bien, visita, disfruta de esa gente, esos aleluyas. Están medio loquitos, pero bueno, si es lo que tú quieres. Pero no aceptes al Señor y no te bautices, porque el día que tú te bautizas vas a dejar de ser mi hijo, mi hija. Hermanos, es algo fuerte. Mire lo que dice aquí en Marcos 3, 31 al 35. Dice aquí una historia que tenemos que, como estudiantes de la Biblia, tenemos que estudiar la cultura, tenemos que la humanidad, las circunstancias donde nació Jesús en ese tiempo y cómo eran las cosas. Y aquí estamos hablando de Jesús y que vienen a buscarlo su mamá y sus hermanos. Tenemos que reconocer qué es la situación aquí. Jesús era el primogénito de esa familia. El primer hijo era responsable de muchas cosas. Me imagino que quizá aquí José ya había muerto, lo enterraron, y a lo mejor Jesús no estuvo en ese lugar o ese tiempo. No sé. No da detalles específicos. Pero viene la madre y los hermanos y las hermanas a buscar a Jesús. Están todos juntos por alguna razón. Me imagino que una conversación entre ellos podría ser así. Porque la Biblia sabemos que aún los hermanos de Jesús y sus hermanas no lo aceptaron como el Mesías hasta que resucitó de entre los muertos. Toda su vida, ¿qué tiene ese hijo tuyo, madre? Está poniéndonos en vergüenzas a todos de nuestra familia. ¿No sabías que anda haciendo, diciéndole a la gente que Él es Dios? Nosotros sabemos que nació entre esta familia. Y ellos querían acusar a su propio hermano. Y la madre representada tienen que ir. Y se acercan a la casa donde Él está. Se dieron cuenta dónde está. Vamos a buscarlo. Vamos a que salga y tenemos que hablar con Él. Tu papá ha muerto quizá, no sé, pero algo, tú tienes que regresar con nosotros a tomar tu lugar como el primogénito. Y hay conflicto entre la familia. En eso, dice la Biblia, llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. ¿Pudieron haber entrado a oír la enseñanza de Jesús? Pues había mucha gente sentado alrededor de Él. ¿De quién? de Jesús. Mira, le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron a Jesús. Mira cómo contesta Jesús. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego echó la mirada a los que estaban sentados a su derredor y dice, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hay muchos cristianos que han aceptado a Jesucristo que han perdido quizá la amistad o la conexión con su familia, pero les aseguro, después Pedro le dice a Jesús, hemos dejado todo por ti. Jesús le dice, tú no has dejado nada por mí, que no se te va a dar 100 veces más. Yo puedo testificar con hermanos y hermanos en la fe de Jesucristo en todas partes del mundo, que yo nomás estoy de levantar el teléfono para decir, por favor, hermano Rubén, hermano Jorge, hermano, ayúdame porque necesito tu ayuda, y harían cualquier cosa que ellos pudieran por ayudarme, porque soy su hermano de sangre, no, de carne, no, soy su hermano en Cristo, comprado los dos con la misma sangre de Cristo. La Biblia nos dice que hay un amigo más cerca aún que un hermano carnal. Ese amigo es un cristiano, un creyente, y si ustedes no lo han experimentado, lo van a experimentar. Aquí, cualquier persona que se dice ser creyente, no dice así, 35. Cualquier persona que confiesa a Jesús con su boca, pero no con sus acciones, no, tampoco. Que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ay, vamos a salir de ese. Vamos a buscar ahora otro ejemplo, Lucas 2, 47 y 49, en la página 954. Aquí Jesús, jovencito de 12 años, y él van, como es su costumbre cada año, de ir a Jerusalén a ir a la fiesta de la Pascua. Y él va con su familia, con su mamá María, su papá José, y van con sus hermanos que ya tiene. Él tiene 12 años. La Biblia nos dice que tenía otros hermanos y hermanas por María y José. Otra enseñanza que no es nuestra dice que María nunca tuvo otros hermanos, pero aquí está, acabamos de leer que los hermanos de Jesús, hijos de María, venían con él. Entonces se pierde Jesús, María y José, me imagino que otros de los hijos ya iban bien adelantados, se dan cuenta que al fin, y no se rían, no digan que no, porque a nosotros se nos olvidó a Jacob en la Walmart y tuvimos que regresarnos por él. Y nunca nos ha perdonado, pero bueno. Es fácil, hay mucha gente. Van y yo creía que estaba con la tía y con la prima, yo creía que estaba con el vecino, pero Jesús no apareció. Estaba en el templo, estaba enseñando a los ancianos que estaban en el templo. Y todos, dice 47, los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Como que si alguien con autoridad, el mero Hijo de Dios, estaba, el mero Hijo que había escrito las Escrituras, estaba enseñándole a estos ancianos a la edad de 12. Cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¿Por qué? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Qué les contesta Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Otra traducción dice, estoy en los negocios de mi padre. Jesús tenía otra agenda. Mire lo que dice en la página 966, Lucas 9, 57 al 62. Nos dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré. Aquí están a los discípulos hablando con Jesús y los que lo estaban siguiendo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y luego Jesús le dice, las zorras tienen sus cuevas, madrigueros, y las aves tienen nidos. Le respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre, Jesús, no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y a otro le dijo Jesús, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Usted cree realmente que andaba este muchacho con Jesús y su padre estaba en la funeraria y él tenía que ir a enterrarlo y luego iba a venir por Jesús? No, estaba diciendo, no, yo tengo muchas prioridades y yo tengo que ser responsable por mis padres hasta que ellos mueran. Ya después de que ellos mueran, entonces pregúntame, pídeme. Y lo veremos. Dice Jesús, deja que los muertos se entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Quizá Jesús le estaba ofreciendo una posición, una oportunidad de ser evangelista, ministro, misionero, pastor, y representar y proclamar las buenas nuevas de salvación, pero hubo un rechazo. Nadie que mira atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Jesús? Aquí, sígueme, solamente sígueme. Ten fe, sígueme. El último punto de hoy, el tercer punto, después de ver que la cultura nos va a rechazar, que aún nuestra propia familia nos puede rechazar y no aceptarnos, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una oportunidad de rechazar o aceptar a Jesús. Cada persona que está aquí tuvo la oportunidad y se le hizo la petición o se le hizo la oferta. ¿Decides aceptar a Jesucristo como tu Salvador? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo que le van a preguntar a uno, ¿por qué te dejamos entrar al cielo? Una palabra, ¿qué es? Jesús, Jesús. Aquí en esta historia de Pablo de nuevo, aquí está en la página 1046, muy interesante esta historia. Y aquí Pablo está en la cárcel, está preso, ha perdido su libertad. Y por dos años está él en la cárcel donde el gobernador Félix está encargado. Y Félix, interesante, si sabemos un poco de la historia, de estudios de lo que escribe Josefus, él dice que Félix y su esposa Drusilia, que era su tercera esposa, que Félix había sido el yerno nieto de Marco Antonio y de Cleopatra. Entonces tiene una historia. Una persona poderosa, famosa, gobernador, que tiene una posición muy, muy importante. Y él pudiera haber dicho a Pablo, Pablo, ten tu libertad. Pero él lo tenía preso. Y mire lo que vamos a ver por qué. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusilia. Así se dice, Drusilia, que era ella judía, él era romano, mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Le interesaba. Hay muchas personas que le interesan oír de Jesús. Hay muchas personas que les interesa la vida cristiana. Hay una historia que el gran líder de la India también le vino a los Estados Unidos, y aquí él estudió acerca de todo el gobierno, acerca de todo, porque él iba a ser un líder en India. Y al estudiar, él conoció a muchos cristianos que profesaban ser cristianos.
Y él dijo, préstame una de esas Biblias, yo quiero entender qué es lo que ustedes creen. Y empezó a leer las escrituras. Después a Gandhi, el líder de la India, de un billón de personas, le preguntaron, ¿has oído del cristianismo?
Sí, lo estudié. ¿Y has leído las escrituras de Jesús? Sí, las estudié. ¿Y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Le dije, no. Dijo, no. ¿Por qué no? Porque muy interesante la historia, pero nunca he conocido yo a un verdadero cristiano. ¿Qué estaban diciendo? Lo hablan, lo platican, pero no lo viven. Aquí Félix le llama a Pablo que venga porque él le interesa oír acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix tuvo miedo. ¿Por qué cree que tenía miedo? El pecado no anda buscando la luz. El pecado anda buscando las tinieblas. Y este hombre estaba bajo mucho pecado. Y él tuvo miedo y le dice a Pablo, basta por ahora. Puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso él mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Tenía un interés financiero. Hay personas que están en la iglesia con mucho interés, diferentes intereses. Lo he visto muchos años, lo he visto. He visto cuando viene una jovencita bonita y que me dice, pastor, mire, quiero que conozca a mi novio fulano. Y él quiere saber y entender más de Cristo. Y él quiere que entender qué es lo que nosotros creemos. Y aún él está dispuesto a hacer una oración para recibir a Cristo como su Salvador. Y a lo mejor también bautizarse. Pero nomás casándolos, de repente desaparece ese hombre, ese muchacho, esa mujer. Ha pasado las dos maneras. Mire lo que dice en Mateo 13, 20 y 21, la página 906. El que recibió la semilla. Aquí Jesús estaba dando una enseñanza acerca de la semilla que se sembraba y varios ejemplos. Aquí en el 20 dice, él recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, muchas piedras. Es el que oye la palabra inmediatamente la recibe con alegría, por interés, por amor. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra. Enseguida se aparta de ella, no de ella, pero de la palabra de Dios. Juan 12, para terminar, en la página 1006, Jesús les dice a sus seguidores, yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino que a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo va a juzgar. En ese último día, en el juicio final, es posible que nosotros no sepamos quién verdaderamente son de nosotros y quién no. No hay persecución aquí. En otros países del mundo es muy obvio, los que son creyentes no solo de palabra, pero en verdad, porque son perseguidos y pierden su libertad y aún pierden su vida. Pero el que pierda la vida por mi nombre, la ganará. Vive eternamente. La pregunta de hoy, hablando de la persecución, hablando de la realidad, está Jesús en la puerta, está tocando. ¿Lo rechazas o lo aceptas? Vamos a ponernos de pie y tenemos un canto de invitación donde damos la oportunidad. La semana que viene un candidato me ha dicho que hoy venían y querían bautizarse, pero por el tiempo y por el bebé que no lo pudieron hacer el día de hoy, pero viene la semana que viene. Yo siempre estoy listo. Llegué tempranito para asegurarme que el agua estaba preparada, toda calientita y lista. No impide nada el que quiera aceptar a Jesucristo. Si usted quiere aceptar a Jesucristo y quiere tomar ese paso de fe, identificando con Jesús en el bautizo, pero acuérdense a lo que se están uniendo. No les quiero prometer riquezas, pero Dios sí quiere bendecirnos y sí quiere usarnos para alcanzar un mundo perdido. Pero no les puedo prometer que todos van a ser ricos y sanos, porque hay enfermos entre nosotros, hay enfermedad, hay necesidad, hay testimonios de cómo un cristiano y un creyente enfrenta esas artimañas del enemigo y salemos adelante. Vamos a cantar, la invitación está abierta. Le pido a los consejeros que pasen al frente a recibir los que quieran oración o recibir a Cristo como su Salvador y tomar ese paso de fe. Hágalo el día de hoy.